¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El pasaje que citaba Esteban dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Así que él echó a David y él escapó, por supuesto. Escapó de la mano de este hombre. Él no tenía temor de un hombre que era tan extraño. A mí personalmente me gusta pensar en esto. Yo pienso que David era un muchacho muy astuto. Aún así, veo aquí algo que es realmente interesante. Para mí, David es como mi héroe. Pero yo admiro su ingenio, esta pequeña actuación aquí, para poder escapar del problema. Aún así, hay un versículo interesante de la Escritura que dice: el temor del hombre pondrá lazo. Usted puede encontrar este versículo en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Esto definitivamente declara que David tenía miedo de Aquis. Y el miedo de un hombre a veces puede hacer que una persona actúe como un tonto, como un loco. Como dice la Biblia, pone un lazo. Así que mi valiente David, él no tuvo miedo del gigante Goliat, pero ahora tiene miedo de este rey Aquis. Así que él va y actúa como si estuviera loco. Él se limita solamente a ser un hombre que su saliva, su baba le corre por la barba y se pone a escribir en las puertas. Pero de esa manera, con esta actuación, él escapó de las manos de Aquis. El verso 1 del capítulo 22 nos dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Así que de toda la tierra, David comenzó a juntar un grupo de hombres, una variada multitud. Todo el que estaba afligido, los que tenían deudas, los que estaban desconformes, ellos se juntaron con David allí en la cueva de Adulam. Y el versículo 3 nos dice: y se fue David de allí a Mizpa en Moab. Es así que él tuvo que cruzar por el Mar Muerto y fue hacia el otro lado, a Moab, y allí estableció su familia. David sabía que la ira de Saúl en su contra finalmente estaría dirigida contra su familia también. En el versículo 3 leemos: y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Estimado oyente, hay quienes creen que David estaba en ese fuerte que es tan conocido de Masada. Por supuesto, más adelante fue desarrollada Masada por el rey Herodes como un palacio, como una fortaleza. Así que es posible que David estuviera en esa área, allí, en el área del Mar Muerto. Posiblemente esta sea, de hecho, una referencia a ese lugar donde estuvo emplazada Masada. Pero él estaba ahora allí en el fuerte. Quiero hacerle una pequeña acotación aquí, recomendarle que lea el Salmo 57, y también el Salmo 142. ¿Por qué? Porque estos salmos fueron escritos en este preciso momento, en este momento particular de la experiencia de David. Saúl lo viene persiguiendo. Él llevó a sus padres a Moab para que estuvieran seguros, pero él se está escondiendo allí en el área desierta, cerca del Mar Muerto. En el versículo 5 leemos, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. En otras palabras, les está diciendo, hey, ustedes, benjamitas, yo soy un benjamita. Miren lo que he hecho por ustedes. Si ustedes me escogen, yo haré esto y aquello y lo otro. Está haciendo como un discurso político contra David. Ustedes saben, si David es elegido rey, él no los va a tratar bien, porque él es de la casa de Judá. Él no va a ser tan considerado como yo he sido con ustedes. No los va a hacer capitanes sobre cientos y miles. Él no les va a dar tierras y demás. Miren lo que yo estoy haciendo por ustedes, y ustedes se vuelven en mi contra. Ustedes están a favor de David. Ninguno de ustedes realmente me dirá dónde está él. Ustedes están conspirando en contra mío. Siguiendo la lectura, nosotros nos encontramos, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. En otras palabras le dice, ¿de qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. Yo realmente, Saúl, no hice ninguna conspiración, no estoy en tu contra. No tienes ningún siervo que te sea tan fiel en toda tu casa como lo es David. En otras palabras, le está diciendo esto. El relato bíblico dice, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues, sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudades de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Creo que David, estimado oyente, se sintió responsable por la muerte de todas aquellas familias, aquellas personas. Él sabía que había cometido un error al dejar ir a este Doeg. Él, en ese momento, debió haberlo matado. En el capítulo 23 de 1 Samuel, desde el versículo 1, leemos: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. En ese momento David no tenía un ejército de muchos valientes. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? David había librado la ciudad de los filisteos, había librado a Keila, pero aún así los hombres no fueron realmente fieles a David. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo, pues, David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Saúl estaba siendo consciente de que la unción de Dios estaba sobre David, esa unción que se había apartado de su vida. Saúl sabía que David sería el rey. Lo que está intentando hacer es mantener de todas las maneras posibles el reino, que él sabe ya no le pertenece más. Jonatán, su hijo, también reconocía que David sería el rey. Por eso él dijo: yo seré tu mano derecha. Jonatán está tomando una actitud muy hermosa hacia David. Su amor por él era tan grande que deseaba que David fuera exaltado. Él deseaba ayudarlo, deseaba ser el segundo hombre de David. Él deseaba abdicar el trono por el bien de David, renunciar para que David gobernara. Él dijo, yo sé que tú serás rey, yo seré tu mano derecha, no temas, mi padre no te atrapará, él no te encontrará, porque esto es lo que Dios tiene en mente. En otras palabras, Jonatán le estaba expresando estas cosas a David. En el verso 18 leemos, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. ¡Qué personaje más falso! Él está allí utilizando un lenguaje espiritual para hacer cosas que realmente son malvadas. Bien dice la Biblia, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas personas utilizan el lenguaje correcto. Conocen bien la jerga espiritual, pero ellos no entrarán en el reino de los cielos. Porque no se trata de lo que usted dice, se trata de lo que hacemos. En el versículo 22 leemos, id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Sí, David ahora estaba realmente rodeado por los hombres de Saúl. Como que parece que ya no tienen escapatoria, ya los tenían allí. Pero leemos, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hama Lecot, que es el peñasco de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. David nuevamente ahora se dirige, después de esta acción milagrosa, como Dios lo libró cuando estaba allá encerrado, atrapado, Dios lo libra a través de este mensajero que viene a Saúl. Y él se dirige nuevamente hacia el área desierta del Mar Muerto. Engadí está a unos 32 kilómetros, probablemente, desde donde el Jordán llega al Mar Muerto, en el área oeste del Mar Muerto. Engadí es un hermoso lugar. La palabra Engadí significa cabras silvestres. Es el lugar donde aún hay muchas cabras de monte, las cabras silvestres de Israel. Allí usted puede encontrar las cascadas más hermosas. Puede encontrar allí la vegetación creciendo a los lados de las cascadas, todo ese tipo de cuevas allí. Es realmente un hermoso lugar, especialmente para esconderse. Un hermoso pequeño valle en medio de un vasto desierto. Toda esa área del Mar Muerto es desierta, pero Engadí es como un hermoso oasis. Por supuesto, debido al calor se mantiene allí cálido todo el año. Es un área muy fértil allí en Engadí. Hay muchas palmeras. Ellos tienen en ese lugar excelentes sandías en la época del invierno. Allí es donde David estaba escondiéndose ahora de Saúl, en el fuerte de Engadí.